Gracias. Una cantidad de personas, y sabe, por ahí anda su líder, pastora plantadora, está en proceso, allí va, estamos en ese proceso, pero se vino con todas sus ovejitas. Y imagínense una cosa, ¿estamos en familia, sí o no? Estamos en familia. Hay una niña que renunció a su fiesta de 15 años para estar hoy aquí en el Congreso de Misiones. Está cumpliendo 15 años hoy. ¿Dónde estás? ¿Se pone de pie? ¿Dónde está? A ver. Y le damos, tiene pena, ¿ah? Le damos un fuerte aplauso al Señor por poner primero a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Les bendecimos por eso. Estamos en casa. Y si me ayudan con la presentación, porfis, eso, muy bien. Congreso de Misiones Home, el amor que te sostiene. Cuando orábamos por este congreso, Dios nos mostró que debíamos tratar el tema desde tres énfasis. ¿Listo? Y voy a ir con el primero. El primer énfasis era tu familia, la familia nuclear. Dios desea que nuestro hogar sea un lugar de paz, amor, honra y gozo. Y creo que los distintos presentadores, aún los talleres, han abordado esta temática de la familia, este enfoque que teníamos de que la familia nuclear, la tuya, bueno, no necesariamente la nuclear, porque hemos hablado aún de la familia extendida, pero la familia tiene que ser un lugar sano para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nuestras generaciones, un lugar de amor y paz. Hemos escuchado de manera repetida, porque nuestro Dios es un Dios de generaciones. Ese primer énfasis, la familia. El segundo énfasis, la familia de la fe. Una familia de la fe va a ser sana cuando está conformada por familias sanas. Ahora, hablemos claro. Las familias no llegan sanitas para que la iglesia sea una iglesia gloriosa y ya resuelta. Todos llegamos rotos y quebrantados. Todos estamos en proceso y nuestras familias están en proceso. Pero mientras estemos trabajando en lo individual, en nuestros hogares individuales, y estemos trabajando como iglesia para ser una comunidad sana y sanadora, estamos por el camino correcto del reino de Dios. Entonces no puede ser que en la iglesia se espere que la gente llegue ya porque recibió a Jesús con sus problemas resueltos, porque no va a ser así. Va a llegar con problemas familiares, familias disfuncionales, pero que tienen su corazón en Jesús, que están buscando hacerlo en familia y que van a buscar hacerlo en la familia de la fe. Y entonces el llamado de este énfasis en nuestro congreso es a que pongamos atención como pastores y líderes, a que la casa del Señor, este hogar de fe, tiene que ser un hogar seguro para llevar a las personas y a las familias a la sanidad. ¿Por qué? Porque una familia sana y una familia de la fe sana se vuelve tierra apetecible para otros. Donde otros, mira, esa familia estaban a punto de divorciarse, pero van a esa iglesia de allá y sabes, míralos ahora, andan de la mano, se volvieron a enamorar, no sabemos qué pasó y quieren venir a ver qué pasó. Entonces asumimos la responsabilidad. También nos lo dijeron en las distintas prédicas y se abordó. Los pastores nos han dado duro en este congreso. Hemos recibido sopa y seco, ¿verdad? Gloria a Dios, por eso lo necesitamos para ser una comunidad sanadora. Y el tercer énfasis que se ha abordado por el ladito aquí y allá, yo quiero tocarlo con mucha fuerza hoy, es abordar el énfasis de hablar para los que no tienen hogar. Dios desea que todos abracemos el reto de ir por los que viven sin conocer el hogar celestial. Hay miles y millones aquí en tus ciudades y en otras partes del mundo que no tienen idea de lo que es vivir dentro de la familia y la fe. Algunos lo rechazan, no quieren saber nada de eso. Pero hay otros que no lo rechazan, sino que jamás en su vida han escuchado de Jesús, de su restauración y de que pueden encontrar un hogar en Él. Entonces, quiero hablar hoy de un hogar para los que no tienen hogar. Un hogar para los que no tienen hogar. Y me voy a basar en el salmo base de este congreso. Quiero que juntos analicemos. Así que el salmo 68, versículo 6, está en cuatro versiones. Si alcanzas a leer uno, lo lograste. Es una parte del versículo, la parte A. Dios le da hogar a los desamparados. Palabra de Dios para todos. Versión Dios habla hoy. Dios da a los solitarios un hogar donde vivir. Nueva Biblia viva. Él da familia al solitario. Reina Valera 60. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y si ponemos atención a estos, a estas cuatro versiones, la siguiente, eso ahí, vamos a notar que en las dos primeras se traduce la palabra original del hebreo por hogar. Y en las otras dos versiones se traduce como familia. Así que, como los idiomas son amplios, son variados, pero a veces nosotros necesitamos asegurarnos que la versión de la Biblia que estamos leyendo sea una versión que nos esté dando realmente el corazón de lo que se quería decir en el idioma original. Por eso yo me fui a buscar hogar o familia. Esa palabra que está siendo usada en el Salmo 68 es la palabra en hebreo bayit. Y buscando el significado, podemos chulear las traducciones que revisé, porque es el lugar donde vive la familia, en particular dice la sala donde tienen comunión. ¿Cómo le parece eso? Por eso, algunas versiones, porque sí da para traducir bayit como hogar y da para traducir bayit como familia. Porque es el contexto, no de la casa, sino del espacio en comunión, juntos como familia. ¿Listo? Por eso hacemos gran diferencia en español entre hogar y casa. De hecho, la palabra hogar, siguiente, viene de hoguera, del fuego que se prendía para que la gente no tuviera frío, y allí se juntaban todos, ¿sí? En Medellín seguramente con el chocolatico, ¿verdad? Y en Bogotá con las medias puestas decididamente, y en Cali no prendemos la hoguera, ¿verdad? Que nos cocinamos todos aquí. Pero podemos extrapolar el concepto de estar frente a una chimenea, o alguna vez hemos hecho una fogata, ¿verdad? Y nos ponemos alrededor porque estando al aire libre, pues hace frío y nos pegamos porque queremos el calor. ¿Sabe que hay esa expresión, el calor del hogar? Es el calor de esa fogata. ¿Quieres mantenerte calientico en Cristo? Tienes que estar cerca de la fogata de Dios, en el hogar, en la casa, en la familia. ¿Amén? Entonces está ese concepto de estar en el lugar donde se enciende el fuego. Me encanta, porque el fuego de la fe se tiene que encender en el hogar. Llévelo a la iglesia a ver si se convierte. el hogar. Y habrá gente que no tiene hogar, que no pertenece a la familia de la fe. Tráelo al hogar de tu casa, comparte con él, y luego tráelo a la familia de la fe. Amén. Así que da para hablar muchísimas cosas, pero me encanta porque era ese lugar que es, donde se reunía la familia para calentarse y alimentarse. Hoy en día sueltan la taza de chocolate o café para estar con el celular, ¿verdad? Entonces el hogar de comunión ya no, ahora es así. Le manda WhatsApp al que tiene al lado. ¿Usted no ha visto? Yo he visto que están al frente de la mesa y como no quieren que la mamá escuche lo que le va a decir, se lo manda por WhatsApp. ¡Ah! Yo vivo con jóvenes. Yo vivo con jóvenes. Ahora hasta maltratamos el español, ¿verdad? WhatsAppea, dice, ¿no? Se la pasa WhatsAppeando a otros, ¿sí? Y algunos sapeamos lo que están haciendo. Bueno, ok, pero por favor, estamos en un congreso que nos está poniendo la mente en la familia de la fe y hacia afuera. Pero por favor, no lo vamos a lograr si seguimos viviendo vidas egoístas que solo quieren lo suyo, porque se destruye el concepto de estar en comunión. Deje el celular y hable, converse, cuente, diga, mantenga el fuego de la familia ardiendo, porque si no, entonces ¿para qué se juntan en la sala? Mire, esta definición me gustó. Es el lugar en el que vivimos, con el cual tenemos un lazo emocional que produce una sensación de seguridad y calma. Estoy en mi hogar. Otros dirán, con dolor, mi hogar se destruyó. ¿Verdad? Hay un lazo emocional y el hogar te produce una sensación de seguridad y calma. Si el hogar no produce esto, ese hogar necesita restauración. Y no entres en estado de negación para decir, es que mis hijos son muy rebeldes. No, lo que pasa es que tú no sabes el genio que tienen. Necesitas trabajar para que tu hogar sea un lugar seguro, un lugar de seguridad, de paz, de calma, de amor. Y a veces se va a tener que doblar rodillas muchísimo. Pico Liar, estuve leyendo un artículo, este es un escritor, su historia es interesante. Es hijo de papá y mamá de la India. Así que respetuosamente digo, padres indios, ¿ok? No indígenas, de la India, ¿listo? Papá y mamá. Pero él, sus padres emigran de la India y él nace en Oxford, en Inglaterra. Vive 7 años allí y sus padres se mudan a Estados Unidos. Y después de vivir como 20 años en Estados Unidos, su corazón estaba constantemente afuera y viajaba a Japón por negocios y conoce a una japonesa y se casa con ella y se queda a vivir en Japón. Así que él dice, si a mí me dicen eres indio, pues es por mi color de piel, mi complexión, pero no es mi cultura, ni siquiera hablo bien el idioma. Y eres inglés, no soy inglés porque no soy blanco y nadie me recibe como blanco, no soy ni de aquí ni de allá. Y luego se va a Estados Unidos, tiene otra cultura. Y él dice, yo necesitaba encontrar mi hogar y no encontraba mi hogar hasta que formó su familia. Y él siente, y lo dice en su escrito, mi hogar está en Japón con mi esposa y mis 2 hijos. Porque allí encontró ese espacio de identidad. No es un asunto de dónde naciste. No es un asunto de dónde te criaron, es el asunto de dónde se construyen relaciones que te dan seguridad y paz. Amén. Listo. Mire esto. Sin familia, el hogar es solo una casa. Nunca digas, no, es que con tal situación mi casa, mi hogar se destruyó, si solo estás hablando de la casa. El hogar está donde uno se siente bien. Ese es tu hogar y lo tienes que defender. Tienes que trabajar por él. Tienes que guardar la paz. Tienes que ser intencional para que Dios haga cosas en ese lugar. Que cuando la gente entre a tu casa, encuentre tal ambiente de presencia del Señor que digan, qué lindo es tu hogar. No, qué linda es tu casa. La casa, pues, con muebles bonitos y una decoración excelente, es una casa bonita. Pero no todas las casas bonitas, no en todas las casas bonitas te sientes acogido. En un hogar, sí. Así que he rescatado algunas palabras clave de lo que he ido diciendo y de lo que está en la Escritura. Mire, un lugar de comunión en el que hay un vínculo, la siguiente porfa, en el que hay un vínculo emocional, un lugar de protección, un lugar de calma, es decir, de paz, y un lugar donde encuentro satisfacción, me siento bien. Yo no veo las horas de salir de mi trabajo para llegar a mi casa, porque allí me encuentro con mi esposo o mi esposa, mis hijos, y cuando empezamos a conversar, ¡ah, qué rico se siente estar en familia! Un lugar de satisfacción. No crea que no voy a ir a mucha palabra, porque lo voy a hacer. Leamos Efesios 2:19. Por eso ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos junto con los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros, que antes éramos extranjeros y advenedizos, dice Reina Valera, dicen que esa es la que salva, no sé. Pero ahora somos miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos miembros de la familia de Dios hay aquí? Gloria a Dios, por favor, ore por el que no levantó la mano. ¿Listo? Entonces, somos miembros de la familia de Dios. Gloria al Señor. Gálatas 3:26. Ahora, cuando has recibido a Jesús, ahora todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Eres miembro de la familia de la fe y nadie te debe robar eso. Amén. Eres miembro de la familia. Juan 14:23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Papá, Jesús, la Trinidad quiere hacer su hogar en ti. Uy, eso me pareció tan poderoso. Eso me pareció tan fuerte. Haremos nuestra morada, nuestro lugar de habitación, de vivir allí en él. Y primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Esto es Dios habla hoy. ¿Cuántos se la saben en versión Reina Valera? Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gloria a Dios. Vea cómo celebran la Reina Valera, oiga. ¿Eh? Es porque no la sabemos, ¿verdad? Pero bueno, amados, aquí encuentro lo que me va a dar el puente a la segunda parte de esta palabra. Somos una familia escogida, pero hay un para qué. Muy bonito que seamos ya escogidos y estemos aquí, me voy con Él, estoy feliz, este es mi, ay, ya estoy con el Señor, no me importa nada. No, tiene que importarte. Tiene que importarte lo que, los que no están en esta familia de la fe. No es suficiente que tú hayas alcanzado la salvación y el derecho a ser parte de la familia por medio de Jesucristo. Dice, para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Y Romanos 8:29 lo ratifica. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Diga conmigo, muchos hermanos. No escuché, muchos hermanos. Tenemos que traer a muchos para que sean miembros de la familia y así los podamos llamar nuestros hermanos. Amén. Decía mi papá, amén o ay de mí. Vamos a la segunda parte del mismo versículo del Salmo 68:6. Dios le da hogar a los desamparados. Dios da a los solitarios un hogar donde vivir. Él da familia al solitario. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Ahora estoy resaltando esa segunda parte y nuevamente encontramos dos versiones usan la palabra desamparados y dos versiones usan la palabra solitario. Bueno, vámonos al original. Desamparado o solitario, la palabra hebrea es yahid. Así que si ya yahid, yahid. No le vaya a poner a su hijo porque le sonó bonito. Ay, yo voy a ponerle a mi hijo yahid. No le vaya a poner porque todos los días le van a estar gritando solitario, desamparado, venga aquí. No, tenemos que escoger bien los hijos. O yo, no le vaya a poner yahid a su hijo, por favor. Suena como bonito para nosotros, pero eso, okay, listo. Solo, solitario, desamparado. Mire, el que no tiene a otro. Porque yahid también se usa para único, como cuando es el único hijo, se usa esta palabra yahid. Así que es el que no tiene a otro. Y cuando miramos el mundo, cuando miramos a las personas que no tienen a Jesús, en verdad son, piense en esto, yo quiero que usted pille, usted capte la figura que Dios me dio. La familia de la fe tiene que ser el hogar, escúcheme lo que digo, para los habitantes de calle. No estoy hablando de los habitantes de calle físicos, aunque también tiene que ser un hogar para ellos. Estoy hablando de que todos los que están allá afuera, que no conocen a Jesús, que no dimensionan la pasión que puede producir el nombre de Jesús, que no dimensionan la sanidad y restauración que Él trae a nuestras vidas, que no dimensionan la sensación de propósito y futuro que Dios nos da, ellos están afuera, sin hogar y perdidos. Y eso tiene que resonar dentro de nosotros para no quedarnos quietos. Para mí, cuando pienso en el habitante de calle y estoy siguiendo la figura que estoy trabajando, estas personas no solo no tienen un lugar que los proteja, un lugar que, donde encuentren calma y paz, ¿verdad? Protección. No, no solo no tienen eso, sino que constantemente, debido a la escasez de recursos, van a ser mendigos. Van a ser mendigos. Y en el sentido que estoy tratando este pasaje, son mendigos de amor. Y terminan en toda clase de promiscuidad en toda clase de relaciones, porque están buscando el amor que no tuvieron en casa, el papá que no tuvieron, la mamá que no tuvieron, o sufriendo el abuso del que fueron víctimas, y entonces están mendigando amor, y al mendigar amor, cualquiera que le dase un cariñito a la oreja le sirve. Necesitan a Jesús. Necesitan el poder de restauración de la cruz. Están mendigando amor. Están sosteniéndose en relaciones tóxicas porque prefieren el golpe antes que estar solos. Y tú y yo tenemos el poder de la resurrección, que nos ha sido impartido para traer vida a los que están mendigos. Y no solo mendigos de amor. Estaba viendo, suelo ver a veces también, algunos videitos de Instagram, ¿verdad? Entonces estaba viendo un videito y de repente me gustan esos donde hay experimentos sociales. Me gusta mucho ver esos experimentos sociales y que ve quién me presta el celular y nadie le quiere prestar, y cuando le prestan el celular regala un montón de plata. Y yo digo, ¿a qué hora me voy a encontrar a alguien para yo de una le? Bueno, pero fíjese que estaba viendo el experimento social ahí en el videito y listo, mi paz, de una se lo recibo. Estaba viendo el videito y se acerca el muchacho con el experimento social, ¿verdad? Y le dice, ¿te gustaría que te compre algo? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Quieres que te regale algo? Está siendo bastante abierto, es decir, está viendo, es una joven, es una muchacha. Yo calcularía por lo que vi como de unos 30, 35 años tal vez. Está en el piso, hace mucho frío, y él le dice, ¿quieres algo? Tal vez si te traigo una cobija o algo. Y la niña, la señora, bueno, no sé, levanta la cara, lo mira y le dice, ¿me puedes dar un abrazo? Uy, yo me partí. Viendo el video, yo me partí. ¿Por qué? Porque le podía haber dicho sí. Y este hombre iba y le compraba cosas. ¿Qué estaba buscando en verdad este señor con el experimento social? No lo sé, porque fue directo a proveer. Algo estaba buscando, no me cabe dudas. Pero creo que su experimento se le fue por la ventana cuando esta mujer le dijo, ¿me puedes dar un abrazo? Esto se siente tan solo aquí. Iniciaron una conversación. Amados, hay gente sola, deprimida, sin recursos, y un abrazo podría resolverlo todo. ¿Cuántas veces hemos ido en Love Day o en Alcances Urbanos con un letrero que dice, se regalan abrazos, y la gente viene? Yo pensaba que nunca iban a ir. La primera vez que vi ese abrazo, yo dije, ¿no les dará miedo? Pues la primerita vez que yo vi el letrero es que se regalan abrazos, y dije, este pacho con sus ideas. Yo, pues, se regalan abrazos, besos, flores. Y yo era como, bueno, la flor puede ser, ¿sí? Y la gente venía por un abrazo. Y luego se entablaba la conversación. Y podían llegar a Jesús mendigos, sin hogar, allá afuera. Y la palabra de Dios, por todas partes, y no voy a entrar en detalle porque se han ido mencionando aquí, mencionen Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos. Marcos 16, 15, vayan y prediquen el evangelio. Mateo 10, 27, griten por todas partes el mensaje que les he dado, súbanse a las azoteas si es preciso y griten. ¿Verdad? Estamos enviados. Como el Padre me envió, yo los he enviado. Juan 20, 21. Estamos enviados. No estés esperando que digan, no, lo que pasa es que estoy esperando que en la iglesia organicen un grupito de evangelismo para ir. No esperes. ¿Tienes un vecino? ¿Tienes un compañero de trabajo? ¿Tienes la señora que te hace el aseo o que te ayuda en la casa? ¿Tienes a la maestra de tus hijos que te citó porque tu hijo se portó mal? Aprovecha. Dile, gracias, hijito, te portaste mal y yo me gané una para Cristo. Filipenses 2:4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. No disfrutes tu vida en el reino para ti solo. Es para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó del reino de las tinieblas, os pasó al reino de la luz. Y quiero ir cerrando, eso quiere decir que voy a usar como unos 20 minutos, no mentira. Isaías 58:7 dice: compartan su comida con los hambrientos. Está en un contexto muy grande de lo que es el verdadero ayuno. Isaías 58 es un contexto más grande. Estoy tomando esta parte de todo eso. Compartan su comida con los hambrientos. ¿Qué comida tienes tú para los hambrientos? Yo sé que el pasaje habla de comida física, pero tú y yo tenemos un alimento espiritual incalculable, y allá afuera hay hambre de Dios. Hay hambre de Dios. Y den refugio a los que no tienen hogar. Esta casa y tus iglesias, donde quiera que estén, Buga, Palmira, Jumbo, veo personas de todos lados. Jamundí, den refugio a los que no tienen hogar. Amén. La iglesia tiene que ser un lugar de amor, pero no es vengan, es vamos. Vamos a traer a casa a los que no tienen hogar. Y Mateo 8:20, sabe que me encanta este pasaje. Jesús fue un habitante de calle. ¿What? En alguna parte de la Biblia usted encuentra que dice: y se reunieron en la casa de Jesús. ¿Lo ha visto? Me avisa para yo reorganizar mi teología. Pero no lo vamos a encontrar. Obviamente no estoy refiriéndome a que él era un mendigo por las calles, pero dice la escritura, Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero no era un habitante de calle, porque tenía una familia de discípulos que caminaba con él, y tenía los hogares de los discípulos donde se reunían, y llegaban a las casas y visitaba las casas, y estaba en familia con los discípulos haciendo la obra de su padre. Pero él, en esta condición de no tener dónde recostar su cabeza, puede identificarse con todos los que no tienen hogar. Él puede entender. Él puede entender. Y a través de ti los puede alcanzar. Los que me conocen, que dicto un seminario que se llama Visión de Reino, y que siempre hablo de que lo que hacemos no lo hacemos por la gente. Todo lo que estoy hablando no lo estoy hablando en términos de pobrecitos, vamos a traerlos. Lo estoy hablando en términos de que nuestro Dios glorioso y maravilloso merece la familia que quiere, una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Nuestro Padre merece que no hayan 100 manos, sino 500, 600, 1000, que lo adoren, que lo glorifiquen, que vivan bajo su gobierno. Y por eso vamos. Porque nuestro Padre es digno. Vamos, no porque ay, nos han mandado a salir, sino porque tanto lo amamos que no podemos dejar de hablar de Él. Amén. Cuando no tengas ganas de hablar, cuando no tengas ganas de compartir de Jesús, examina tu romance con Jesús. Cuando no tengas ganas de hablar a otros de Jesús, examina tu romance con Jesús, porque si estás enamorado de Jesús, se le ha enamorado, hasta cuando uno no lo quiere escuchar, le habla de la novia, ¿no? Eso hablan hasta por los codos. ¿De quién? Pues de, es que es linda, o es lindo, ¿no? El enamorado habla del objeto de su amor a todo el mundo, hasta el que no quiere escuchar. Y en un punto alguien empieza como a amar a esa persona también a través del amor de otro. La idea es que muchos empiecen a amar a Jesús a partir de tu pasión por Él, a partir de tu amor por Él. Necesitamos ir por los que no tienen hogar. Necesitamos un hogar para los que no tienen hogar. Vamos a ponernos de pie para orar. Amén. Y me gustaría mucho que tomemos unos segundos de reflexión. Si hay, puede haber alguien en el teclado, me ayudaría mucho. Me gustaría mucho que examines allí en tu corazón y le digas: Señor, yo necesito más fuego para que me importen los que no te tienen a ti como su único Señor y Salvador. Necesito una intimidad contigo tal, Señor, que mi corazón sea movido a lo que mueve tu corazón. Toma unos segundos para pensar allí: Señor, yo no quiero ser de los que esperan que la gente llegue. Yo quiero ir. Yo quiero despertar el espíritu evangelista en mí. Yo quiero despertar en mí la necesidad de ir por otros. Dile allí al Señor: es importante que lo hagas, amado. Es importante que lo hagas, porque esto te alinea con la perfecta voluntad de Dios. No es en vano que Él ha dado tantos pasajes de la Escritura para decirnos: vayan, vayan, vayan. Este mundo tiene que encontrar sus respuestas y sus soluciones y su sanidad en Jesús, el único Dios verdadero. Padre, en el precioso nombre de Jesús, esto que está ardiendo en mi corazón, Señor, quiero impartirlo, regalarlo para todo el que lo quiera tomar. ¿Quieres un fuego de Dios por los que no tienen hogar en Jesús? Él es nuestro hogar. Él es nuestro hogar. Él quiere venir a habitar, a morar contigo y con todos los que traigas a la mesa. Señor Jesús, tócanos y transfórmanos. Transfórmanos para que tu palabra corra de norte a sur, de este a oeste. Señor, que nuestras iglesias florezcan porque estamos haciendo la tarea y estamos trayendo hijos al hogar. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.